y el enorme gusto de saludar a Oscar Bottinelli, que está con nosotros esta otra vez. Oscar, bienvenido.
¿Qué tal?
Un saludo cordial, pero muy bien, por suerte, muy bien, muy atento y expectante por los números que vamos a escuchar, que tú vas a analizar. Bueno, el viernes pasado comenzamos este espacio de análisis y encuestas de Factum, que va todos los viernes aquí a las 8 de la mañana, puntualmente en 970 Universal. Y bueno, Oscar va a analizar los 3 años de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez y tendremos en primicia la última encuesta nacional Factum de fin del año pasado sobre el juicio de desempeño del presidente de la República. El título de hoy, análisis de los 3 años de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez y encuesta sobre el juicio de desempeño del presidente de la República.
¿Qué tal? Bueno, primero vamos a presentar la encuesta y explicar en qué consiste. Después vemos los números.
Bien.
La ficha técnica completa de la encuesta se puede encontrar en el portal Factum Digital, que es www.factum.ui y en 970universal.com. Los datos corresponden a la encuesta nacional Factum del cuarto trimestre de 2017, que se hizo entre el 23 de octubre y el 7 de diciembre de 2017 en todo el país urbano y rural. Son 1.873 casos, de los cuales la mitad, 936, corresponden a telefonía fija y la otra mitad, 937, a telefonía celular. El máximo margen de error estadístico para el total de la muestra, bueno, para la hipótesis más desfavorable P por Q igual 0,5, es de más menos 1,2 en el nivel de confianza de un sigma y de más menos 2,3 en el de dos sigmas.
Ajá.
La pregunta realizada es: ¿aprueba o desaprueba la actuación de Tabaré Vázquez como presidente de la República?
Bueno, ya tenemos clara la metodología que aplicaron. Ahora vamos a lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Los números. A ver qué dicen los números a propósito de si se aprueba o desaprueba la actuación de Tabaré Vázquez como presidente de la República.
Bueno, aprueba el desempeño de Tabaré Vázquez, 46%.
Uh-huh.
Ni aprueba ni desaprueba, 10%. Desaprueba, 43%. Y no opina, 1%.
Uh-huh.
Es decir, como puede verse, hay una importante polarización en los juicios. Casi la mitad del país, el 46%, tiene un juicio positivo de la gestión presidencial. Y una parte, algo equivalente, un poquito menos, ¿no? El 43%
sí
tiene un juicio negativo. Estos datos son claros y fuertes, ¿no? También se expresan en los juicios sobre otros temas importantes. Hay dos visiones contrapuestas de la sociedad uruguaya con fuerzas algo equivalentes.
Y Oscar, ¿y cómo han evolucionado estos datos, estos números, desde que Tabaré Vázquez asumió como presidente por segunda vez? Por
bueno,
segunda vez.
Sí, este último mandato, Vázquez empezó muy alto,
uh-huh,
con una aprobación del 78%, a medio apenas concluido el ciclo electoral, 2014-2015, es decir,
uh-huh,
apenas pasadas las elecciones departamentales y municipales.
Uh-huh.
Entonces, hay como arranque 78% de aprobación, segundo trimestre de 2015.
Sí.
Pero a poco de andar, en el siguiente trimestre, el tercero de 2015, de ese 78 cae al 49. Todavía es alto 49,
sí,
¿no? Pero la caída de expectativas, digamos, es grande. Un trimestre más, ya al finalizar el primer año calendario, cae fuerte al 36. Ya había estallado el caso ANCAP. Pero al comenzar al año siguiente, primer trimestre de 2016, digamos, ahí es cuando cumple el año,
claro,
de
sí,
gobierno, cae y llega al nivel más bajo y registra 33% de aprobación. En un año, 78 a 33.
Claro.
Y ahí comenzó el caso Sentín.
Uh-huh.
Fue el nivel más bajo de aprobación de estos 3 años, ¿no?
Sí.
Cuando empieza el caso Sentín, primer trimestre del 16, ahí es el nivel más bajo. Vemos, uh-huh, que en los 4 trimestres iniciales está 78, 49, 36, 33.
Y 33. Como que tuvo una luna de miel corta, ¿no?
Casi no tuvo luna de miel.
Casi no tuvo luna de miel en esta oportunidad.
Tuvo,
¿no?,
expectativa inicial y nada más.
Exactamente, ¿no? Totalmente. A diferencia. Bueno, pero eso lo veremos después. Yo estaba pensando en su primer mandato. Pero la desaprobación, ¿no? ¿Cómo fue que anduvo en ese primer año?
Bueno, anduvo a la inversa. en una caída tan prolongada de la aprobación, es lógico. Comenzó muy baja la desaprobación, solo un 16%, digamos, ya no tenía expectativa, estaba en contra desde el arranque. Pero enseguida sube el 28, y con el caso ANCAP, 30 al 33, trepa al 33, en el arranque el caso Sendic, ya estamos hablando al año de presidencia, la aprobación, la desaprobación crece otra vez al 38, y estiremos un poquito más. Llega a mediados de año al 43, es decir, la desaprobación todavía registra un escalón más al llegar a mitad del 16. Fíjense que ahí tenemos 5 trimestres, ¿no? Primer año y pico da 18, 23, 33, perdón, 16, 28, 33, 38, 43, ¿no? Es claro, extraordinariamente fuerte, en paralelo a esa también extraordinariamente fuerte, sí, caída de la aprobación, ¿no?
Oscar, quedamos en el primer año y pico, ¿no? ¿Cómo sigue?
Bueno, antes que nada conviene marcar que ese primer trimestre marca un hecho significativo, muy significativo, no solo números. Por primera vez la desaprobación presidencial supera a la aprobación. Tuvimos 38 desaprobación y 33 de aprobación. 38 no, 33 sí. Es muy relevante. Dura poco en el siguiente trimestre, a mediados de año, del 16 estamos hablando. Si bien siguió aumentando la desaprobación, el presidente esa racha descendente de la aprobación la corta y recupera fuerte, aumenta en un solo trimestre 11 puntos, alcanza el 44, vuelve a estar en un saldo positivo, mayor los que aprueban que los que desaprueban, solo un punto, pero sí, bueno, pero cortó la racha. Y desde entonces, digamos que a partir del 16, lo que vemos es un juego parejo, oscilante, la aprobación casi siempre por encima de la desaprobación en forma leve. Siempre arriba, pero leve.
Por poquito ahí.
Por poquito, sí. Y muy parejo los dos. Sí. Sin embargo, hay otra excepción. En el segundo trimestre del 17, del año pasado, punto más crítico del caso Sendic, el presidente había salido en su defensa, además, cuando habló del bullying.
Exactamente, en rueda de prensa, así como.
En ese momento la desaprobación, el no, digamos, vuelve a estar por encima de la aprobación.
A la gente no le gustó nada.
Fue 45 positivo y 46 negativo. Son las dos veces que se da eso. Es decir, que desde mediados del 16, casi dos años, siete trimestres exactos, el país queda dividido en dos partes más o menos de similar fuerza y, repitamos, ¿no?, dos visiones distintas y opuestas. Una ve bien al presidente y otra lo ve mal, ¿no?
Exactamente. Ahora, veamos. Esto es lo que pasa actualmente, aprobación y desaprobación de Tabaré Vázquez por parte de la gente, ¿no? ¿Cómo ha ido oscilando a lo largo de los tres años, ¿no? Vamos ahora a la parte política, el análisis político. ¿Cómo se puede resumir lo más importante de todo este periodo?
Bueno, digamos que es tanto el análisis que cabe que vamos a analizar en principio lo que llamamos arquitectura política y contextos políticos. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Además es significativo ver esto entre la primera y la segunda presidencia.
Bien, bien.
Veamos. Uno, en la primera presidencia Uruguay venía una crisis muy profunda. Veníamos del célebre 2002. Sí. Y en la segunda, a la inversa, había una década de crecimiento, caída fuerte de la desocupación, especialmente, además, fuerte mejoramiento del ingreso de los hogares, de los sueldos, de las jubilaciones. Es decir, el arranque es opuesto. Pero, por otro lado, esta segunda presidencia llega en el momento que el crecimiento se debilita, la desocupación crece, las expectativas pasan a ser inciertas, ¿no? Esa es una primera diferencia. Segunda, dos, por primera vez en la historia de la democracia uruguaya se estrenaba en la primera presidencia un gobierno que no era ni blanco ni colorado. Esa tercera fuerza que lleva el gobierno tenía delante de sí un formidable desafío: no fracasar. El miedo a fracasar, la absoluta necesidad de demostrarse a sí mismos y demostrar al país que la izquierda estaba en condiciones de gobernar. Todo ello fue un gran cuestionador del gobierno y del oficialismo. En diciembre de 2003, un año antes de las elecciones, esta es una tercera diferencia, sí, todo el Frente Amplio, todas sus fracciones y líderes sectoriales le dieron un cheque en blanco a Vázquez. Estoy hablando de 2003, sí, cuando todavía estaba peleando por ganar la primera vez. Para que hiciese por sí los nombramientos del gabinete, cargos confianza, directores de ente, se comprometieron a aprobar las leyes que Vázquez le diese su apoyo personal o dijese, bueno, esto es decisivo. Le dieron la potestad de arbitrar las diferencias que hubiese entre las distintas corrientes Frente Amplista y se comprometieron a acatar, y ocurrió esos, digamos, fallos arbitrales. Nada de todo esto existió en la segunda presidencia, ni cheque en blanco, ni papel arbitral, ni incondicionalidad. Cuarto, y esto es importantísimo, en la primera presidencia, en el Consejo de Ministros, se sentaron prácticamente todos los líderes sectoriales, y además casi todos ellos con una fuerte trayectoria política. Mujica, Astori, Gargano, Arana y luego Rubio por la vertiente artiguista. Y hay, comparando primera con segunda, un importante cambio de rol político y representatividad de figuras que estuvieron en el primer gobierno están en este. Marina Arismendi era la cabeza del Partido Comunista. Sí. Hoy ni lo es ni lo representa. Rodolfo Nin Novoa, Víctor Rossi y Héctor Lescano eran las tres cabezas de la Alianza Progresista. Hoy no lo son. Entonces, a diferencia de ese fuerte elenco político de la primera presidencia, sí, en esta conformó un gabinete esencialmente personal de su entorno, con escasas figuras políticas representativas de otros sectores. El Consejo de Ministros dejó de ser un lugar de grandes debates políticos. Digo, no desaparecieron, ¿no?
Claro,
pero,
claro,
pero fueron excepcionales.
Entiendo, entiendo. ¿Hay algo para resaltar en sentido contrario?
Sí, bueno, siempre digo, uno hace lo general, después, bueno, sí, esto no entra en el cuadro, ¿no? Importante. Primero, la continuidad de la conducción económica, claro, siempre bajo la batuta, digamos, de Danilo, sí, Astori. Pero además continuidad no solo entre la primera y la segunda presidencia Vázquez, sino también en el medio, en la de Mujica. Es decir, hubo una continuidad de la conducción económica en los tres gobiernos Frente Amplista. En particular, en el de resaltar cómo las dos instancias presupuestales difíciles de este periodo, del Vázquez Viz, digamos, el presupuesto 2015 y la rendición de cuentas 2017, se resolvieron a partir de acuerdos entre el equipo económico por un lado y el espacio 609 el otro. Una vez que ambos acordaron, el resto del Frente Amplio quedó sin espacio para la incidencia. Y en ese tejido fue muy importante el papel de dos negociadores, Pablo Ferreri, subsecretario, sí, sí, de Economía, por el equipo económico, y Alejandro Pacha Sánchez, diputado, en el 15 presidente de la Cámara, por el, sí, Mujiquí.
Claro, claro. Oscar, ¿y qué resaltás de estos últimos tiempos?
Bueno, uno tendría que saltar muchas cosas.
Sí, sí, sí,
casi,
sí, términos generales.
Casi el 2018,
claro,
¿no?
Sí.
Yo resalto lo que considero que fueron dos jugadas de ajedrez, ¿no? Uno de los cambios en la administración de los servicios de salud del Estado, es decir, ASE. Seamos claros, por un asunto harto menor.
Sí.
Que como mucho podría afectar a uno solo de los miembros del directorio, que si empleó, no sé qué, la novia de, sí, Tata,
la remueve novia del hijo del director.
Toda, sí, pero que ni siquiera era una ilegalidad. Remueve toda la cúpula de ASE.
Por una cosa, todo para afuera, sí.
Todo para afuera. Lo que hace es, a pretexto de esto, se saca una pesadilla que amenaza al oficialismo. Y además, para completar, que es toda la investigación, es las denuncias sobre ASE.
Sí.
Y para completar la jugada, pone al frente del organismo un político, legislador, gobernante, médico y gremialista médico, fue presidente del Sindicato Médico de Uruguay, muy prestigioso, respetado, querido por todo el sistema político, se vio en su despedida del Senado. Con estas dos cosas, traza un borrón y cuenta nueva entre la o las administraciones anteriores de ASE y lo que viene por delante. Se saca de encima, evita que salpiquen al gobierno todas estas denuncias que golpean al oficialismo a diestra y siniestra. Recordemos que, sí, la Comisión Investigadora, la Cámara de Representantes, el oficialismo está siendo acosado, por un lado, por parlamentario del Partido Nacional. Pero el otro lado por Unidad Popular, de hecho sándwich, digamos. Entonces, ahora, este juego de básquet de lo que se puede llamar un tiro por elevación, ya lo había hecho el año anterior, al principio de 2016, en relación a ANCAP, cuando remueve la mayoría del directorio influida por Sendic, y a partir de ahí, respecto a ANCAP, sí. El caso Sendic duró muchísimo más, pero respecto a ANCAP, trazó un antes y un después entre las administraciones anteriores y lo de allí en adelante. Ya era un tema de Sendic, no del presidente, del gobierno. La otra jugada bien hecha para los intereses del oficialismo, y vamos a aclarar, ha sido la forma inicial de encarar el conflicto este con esta parte de la... ¿Por qué? Jugó algo que fue distanciarse de los grandes productores y otorgó su apoyo. ¿Será insuficiente o insuficiente? Ese es otro cantar. Estamos hablando del juego político. Dio su apoyo a los pequeños y en parte, no siempre, medianos productores, lecheros, arroceros, hortifrutícolas y ganaderos. Algunos lo acusaron de estar estableciendo una lucha de clases en el campo y creo que lo hizo deliberadamente. Pero además tuvo la picardía de incluir entre las ayudas a estos pequeños y medianos productores la rebaja en la contribución inmobiliaria. Son las que recaudan las intendencias. Mayoritariamente blancas, con lo cual logra de alguna manera enfrentar a las intendencias con los productores. Entonces, para no reclamar con los productores, dice, bueno, que nos compensen, pero dejó planteado
le pasó la pelota.
Donde una parte de la pelota la tiró
a las
intendencias y por lo tanto a sus adversarios. Esta especie de lucha de clases que planteó, guste o no, visto el ángulo del juego político, nada más que de eso. Fue un manejo perfecto para los intereses del oficialismo, obviamente, al desafío que hace un segmento de la...
Claro, Oscar. Ahora bien, yo te pregunto, ¿y cómo valorás lo que pasó el otro lunes a la salida del Ministerio de Ganadería, cuando esa confrontación y esa gritería entre Tabaré Vázquez y ese grupo de productores?
Bueno, la verdad que para mí fue inexplicable, porque después de haberse manejado, realmente se manejó con una gran fineza política, en cómo encara, digo, bueno, cómo hago para dividir a esta gente y salir del problema que me están planteando políticamente. Lo de hace lo mismo, fue de un juego muy muy pícaro, pero astuto, sutil. Yo no logro entender lo que ocurrió. Digo, primero, no hay que olvidar, fue rodeado por un grupo de gente que actuó de una manera, digamos, poco acorde al respeto que requiere una jefatura de Estado, eso no hay duda. El jefe de Estado representa todo el país, fue elegido por la mayoría absoluta de los uruguayos, no fue una actitud democrática de esa gente. Pero Vázquez reaccionó lejos de lo que aconseja la dignidad presidencial. Protagonizó una pelea. Yo uso prefiero usar un término bastante antiguo, pero es clarísimo, ¿no? Fue una pelea de tinte arrabalero, diría, ¿no? Usando una expresión tanguera.
Sí.
Y todavía para colmo, la presidencia de la República como tal, institucionalmente, recurre a lo que en términos usuales se denomina escrache. Pero además, ¿hacia quién? Un ciudadano que no representa nada, no es un desprecio a la persona, pero él no es representativo nada, no representa a nadie. Y van el peso de la presidencia de la República. Sorprendió mucho, digo, no es acorde a la jerarquía, es el poder que ante el mundo simboliza a la nación, a Uruguay, ¿no? Es de mal gusto, además, digo, dejemos de lado libertad o no libertad, es de mal gusto, ¿no? Son esas cosas que dicen, bueno, yo eso no lo haría, ni en lo público ni en lo privado. Y esta línea es la contracara de la firmeza con el que manejó el tema de la propuesta al agro, la crisis del agro, del directorio ANCAP. Y todavía aparece el hecho extraño que destina una larguísima cadena presidencial, pues fue muy larga para épocas actuales, en radio y televisión, para enviar un mensaje en off, sin su cara y sin su voz. Bueno, por aquí, digamos, anda la gestión presidencial al concluir su tercer año.
Bueno,
las tres
pero
quintas partes.
Son unos trazos interesantísimos.
Pero muy, son gruesos, ¿no?
Claro, son gruesos, pero me parece importante.
Bueno, si
hacer...
se olvidó de esto, sí, sí.
Sí,
no. Uno elige y a veces
pero
se,
me parece
no elige
importante
del todo.
Resaltar esos trazos de ajedrez que realizó el presidente de la República, ¿no? Y después esto último que bueno, ha generado y genera una enorme polémica. Pero bueno, amigas y amigos, la transcripción de este análisis, todo lo que estuvimos conversando con Óscar acá, y los datos gráficos que se encuentran, ya los van a tener enseguida ustedes en el nuevo portal digital de Factum, www.factum.uy, y por supuesto también en 970universal.com y en nuestras redes sociales. Un detalle más que les quiero ir anunciando ya para los próximos días, Oscar, si te parece, ¿no? Porque de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Lo que estamos conversando ahora, todos los datos, bueno, quedan pendientes una serie de preguntas que nos parecen interesantísimas en el contexto de lo que estamos viendo y lo que vendrá. ¿El Frente Amplio volvería a ganar las elecciones en una segunda vuelta? ¿Seguiría siendo el gobierno? ¿Podría tener mayoría parlamentaria? Bueno, esto...
El próximo episodio.
Ahí está.
El próximo capítulo.
En la semana que viene lo vamos a tener aquí. Uno puede hacer todo tipo de especulaciones, pero la semana que viene vamos a estar hablando de todos estos detalles que no serán menores, al contrario, porque estamos hablando de qué pasa con los números que tenemos sobre la mesa en las próximas elecciones, que por supuesto, mucha gente dice, oh, falta mucho, no es momento, no... El ajedrez político no se detiene.
No, falta mucho por
sí,
una
sí.
razón fundamental. No, pero por
sí,
una
sí.
razón fundamental.
Sí.
Porque la política realmente empieza hacia las elecciones el 15 de julio.
Sí.
Primero tenemos el mundial.
Así que el viernes que viene, Óscar, vamos a seguir conversando sobre todo esto: el comportamiento electoral, la intención de voto más en profundidad. Ha sido un gusto, como siempre. Y si me permitís, nos vamos con los números que planteaste al comienzo. ¿Aprueba o desaprueba la actuación de Tabaré Vázquez como presidente de la República? ¿Aprueba el desempeño de Vázquez? 46%. ¿Ni aprueba ni desaprueba? 10%. ¿Desaprueba? 43%. ¿No opina? 1%. Óscar, ha sido un gusto.
¿Cómo no? Hasta el viernes.
Hasta el viernes que viene.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.